conversatorio.
Es artista multidisciplinaria y psicóloga. Explora la subjetividad humana a través de la fotografía, el dibujo, la pintura, el collage, el arte digital y la escritura. Fue cofundadora y co-coordinadora de la Cátedra Libre de Arte y Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Fundó y dirigió durante 25 años Saludarte. El pasado mes de marzo recibió el premio Leonardo da Vinci, otorgado por primera vez a una artista uruguaya. Recibimos en espíritu libre a Razia Friedler.
Bienvenida, Razia, y felicitaciones por el premio,
gracias,
además, ¿no?
Muchas gracias, un gusto estar aquí.
Estos días con muchas notas, ¿no?
Sí,
por
sí.
Por el premio.
Uh-huh. Ha estado...
Que está bueno. Todo premio es un reconocimiento, pero también permite que
la
hables
de ¿no?
visibilidad y varios temas, ¿no?
Sí, sí, es una oportunidad para conversar.
Para conversar, exacto. Bueno, y cuando te presentan, nosotros ahora te estamos presentando como... artista y psicóloga,
así
¿no?
Ajá.
Quizás por el premio también. ¿Cómo te presentás? ¿Primero como psicóloga y después artista o en ese orden?
Para mí va todo junto.
¿Va todo junto?
Sí, está todo integrado adentro, ¿no? No podía poner algo. Es cierto que hay momentos en mi vida en que me he dedicado más a una de las dos áreas o los dos campos, digamos.
Claro.
He estado muy dedicada, por ejemplo, a la psicología. Hace una década, por ejemplo, sí, estaba completamente inmersa, si bien nunca dejé de también tener actividades artísticas y de crear.
Y de crear, claro.
Y en los últimos 15, 10 años, he desplegado más ese campo artístico, netamente artístico, a pesar de que, ya te digo, para mí va todo junto.
Claro. Y el arte que empezó de...
Desde niña.
Desde niña. Te iba a preguntar,
sí,
me imaginé.
Siempre me apasionó esa posibilidad de transfigurar la realidad y dejar un espacio para la imaginación que es ilimitada, ¿no? Tantas cosas en nuestra vida son limitadas.
Claro.
Y todos disponemos de la imaginación, mucho más la imaginación infantil, ¿no? Que realmente no tiene límites. Y es una fuente de gozo,
claro.
Es una fuente de descubrimiento. Siempre fui muy curiosa, siempre me interesó lo que otros podían decir o descubrir o hacer. Y he estado así, he vivido mi vida muy muy atenta a todo lo que sucede.
Claro. Y de niña, ¿qué manifestación del arte comenzaste a explorar?
Bueno,
como jugando,
primero,
supongo, al principio, ¿no?
Sí, pero bueno, también, pero también desde jardineras, podría decir que ya cuando había una oportunidad de bailar, cantar
o
teatralizar algo, iba corriendo. Me encantaba. Es más, con mi hermana Talma jugábamos en la vereda a recitar poemas para los vecinos que estaban sentados en los aguanes. Tengo esos recuerdos muy lindos de la infancia y bueno, y de soñar con un mundo maravilloso, ¿no? Que se podía construir.
Claro.
Apenas con la imaginación.
Claro.
Y bueno, disfrutaba de las historietas, de los un poquito más grande, de los libros de Emperatriz y todas esas cosas románticas. Era una niña muy soñadora, muy romántica. Y bueno, así fui creciendo, envejeciendo y transcurriendo, ¿no? Por la vida. Siempre.
Y desde chica también apoyada por tus padres.
Muy apoyada, sí.
Tu
en mi hogar. En mi hogar, la cultura era el pan de cada día.
Claro.
Era. Los diálogos, todo giraba en torno a eso. Mi padre, un periodista cultural muy activo. Y en autodidacta, mayormente autodidacta, que hablaba 8 idiomas y con quien podíamos dialogar de cantidad de cosas. Bueno, él en particular se enfocó sobre todo en la música clásica, en la danza y en el teatro. En los espectáculos en general. Entonces teníamos la posibilidad de ver muchos espectáculos.
Claro.
Y eso también era un mundo maravilloso.
Inevitable el recorrido entonces, casi,
sí,
¿no?
Sí. Sí, me reconozco producto de todo eso.
Claro, sí, una casa que...
Muy estimulante.
Sí, respiraba, ¿no?
Sí, se respiraba amor por la cultura y por el arte.
y Razia, bueno, ya el interés en la psicología vino después, ¿no? En la elección de una carrera, me imagino.
Sí, desde antes. Oh. Siempre me intrigaba por qué las personas hacían lo que hacían y cómo podía yo comprender de una manera más íntima y más profunda sus desvelos. Y eso, esa empatía, digamos, me permitió también tener amistades que siempre nos enriquecen, ¿no?
Claro.
Siempre el otro te aporta otra mirada, poder pensar al otro y pensarse uno mismo al pensar al otro y a los otros. Y bueno, esa cuestión de los vínculos y de tejer lazos siempre me atrajo también, especialmente.
Claro.
Y empecé a escudriñar en la condición humana por mis pequeños propios medios, pero también leyendo autores autores que nos han revelado mucho sobre ella.
¿Y te hiciste un poco seguidora de alguna corriente en especial o explorando varias?
No, pero no. Si tuviera que decir dónde me he hallado y me hallo, es en el humanismo, en los valores humanistas.
Claro.
Creo que eso es lo que me sostiene, digamos, como principios éticos, digamos, de mis prácticas, que han sido muy variadas, pero es un eje que las vertebra.
Claro. Bueno, tiene además mucho sentido, ¿no? Por más que has hablado mucho de estos 25 años de Salud Arte, lo fundaste, lo creaste, lo llevaste adelante tiempo.
Junto,
¿no?
A todo un colectivo de fundamentalmente artistas, pero también algunos en su doble condición de artistas y profesionales de salud.
Claro.
Ha sido una experiencia muy rica y muy gratificante, ¿no? Poder estar ahí para quienes más lo necesitan en momentos claves de su vida. Y transformando ese sufrimiento, brindando salidas metafóricas para el sufrimiento.
Claro.
A través del juego, de la imaginación, es un privilegio.
Claro. Quizás hoy además hay menos temor con el tema, más aceptación, más posibilidades. Se está hablando mucho en esto relativa. Podemos, a ver, ponerle algunos años, pero en estos dos últimos tres años de salud mental se está hablando todo el tiempo, ¿no?
Sí, sí.
En el pasado todavía estaba el preconcepto y a veces se asombra, ¿no? De personas que tenían temor de hacer terapia o que
ciertos prejuicios.
Claro, qué mal que estás.
Ajá.
Creo que eso ya se terminó, ¿no?
Sí, creo que nada desaparece del todo, pero
del todo, no,
los
claro,
temores siempre
existen,
a todo lo que se desconoce en realidad.
Claro.
Los temores son siempre, los temores y los prejuicios generalmente tienen que ver con desconocer algo, ¿no? Porque la realidad es mucho más compleja de lo que solemos admitir.
Claro.
Justamente uno de los problemas que noto en la actualidad es la tendencia a la simplificación y al reduccionismo. Y a encasillar a las personas en determinada categoría de tal forma que pueden ser canceladas con facilidad, ¿no? Y bueno, todo desde lo que puede ser un Twitter, que ahora ya no es más Twitter, es X, pero describir con pocos caracteres, de poder hacer afirmaciones tajantes de un modo muy, muy grosero, ¿no? Bueno, todo eso habla de una sociedad que se ha ido simplificando y paradójicamente nunca fue tan compleja. El mundo en que vivimos nunca fue tan complejo. Entonces deberíamos ser extremadamente cuidadosos antes de emitir cualquier juicio.
Claro.
Y es más, creo que el camino no es tanto el enjuiciamiento, sino más bien la comprensión, la empatía. Me parece que por ahí hay un camino mucho más fértil.
Claro.
Creo que hay que descorrer el velo de silencio que está en todo.
Claro. Sí, el otro es un camino que continúa todavía más fácil, ¿no? El enjuiciar.
Sí. Y por ese camino, bueno, se llegan los radicalismos, hay discursos de odio, en fin, como que creo que tenemos que recuperar ese hilo rojo que nos une en nuestra común humanidad. Sobre todo cuando algunas predicciones, por ejemplo, dicen que dentro de una década los humanos ya podríamos ser completamente obsoletos con respecto a la inteligencia artificial para prácticamente todas las tareas que se realizan.
Claro.
Entonces, todos nosotros estamos atados por ese hilo rojo en común, entonces necesitamos recuperar el lazo fraterno, ¿no?, que nos une, y apoyarnos y intentar, bueno, cuidarnos entre nosotros, ¿no? Porque estamos realmente muy desvalidos. Creo que nunca la humanidad se encontró tan desvalida y amenazada por su propia creación. Hay un historiador que me gusta mucho, Toynbee, que decía: las civilizaciones no mueren por asesinadas, sino se suicidan, sino que se suicidan. Y hay un suicidio en la no cooperación, en la carrera belicista, en fin, una cantidad de cosas que mismo la falta de regulación de la inteligencia artificial, hasta dónde queremos llegar y qué se destruye en el camino, qué riesgos estamos creando a medida que estamos, por otro lado, construyendo algo extraordinario, ¿no?
Claro.
¿Al servicio de qué está? O sea, ¿puede haber una inteligencia artificial ética? ¿Cómo sería? ¿Y qué podemos hacer para contribuir a ello? Todas esas cosas rondan por mi cabeza.
No, está perfecto, sí, sí, sí. Sí, justo la semana pasada me llegaba un mail de alguien repensando estos temas. Me hablaba desde el área de la psicología, ¿no? ¿Hasta dónde se puede bucear en la otra persona, hacer terapia con inteligencia emocional? También. Supervisión de tus terapias con inteligencia emocional. Capaz que ya... Sí, hay gente que lo está probando, eso es indudable, sí, sí, sí. ¿No?
No, sin duda, es como en todo, ¿no? Hay un buen uso de las tecnologías y hay un uso que es realmente perjudicial.
Y para el arte también.
Entonces, para poder distinguir, ese es el tema, nos tenemos que alfabetizar para poder discernir entre lo que puede ser una información falsa y una información verdadera, en lo que puede ser una narrativa constructiva de una que es puramente destructiva. El problema es que muchas veces, sobre todo los más jóvenes, no están dotados de las herramientas filosóficas, históricas, que les permiten hacer ese discernimiento de forma crítica. Entonces, es muy peligroso lo que está sucediendo.
Claro. Racia, y el arte que haces, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una postal que perfectamente podés ser tú, dibujada, ¿no?
Sí, no fui yo, pero pero bueno, hay algo, sí, seguramente hay algo.
Los ojos, ¿no?
Creo que siempre hay algo autobiográfico en todo lo que uno hace, claro, aunque uno no pretenda hacerlo, ¿no?
Sí, sí. Sí. Exacto. Pero bueno, en otros también materiales que vi de esto, ayer, hoy, que tuve acceso, porque hay mucha difusión de tu obra, tanto por redes o incluso en Visual Artside, se puede ver, ¿no? Sí. Se pueden ver materiales tuyos, ¿no? Caemos capaz que en una categorización, pero que es arte moderno lo que haces.
Es arte contemporáneo.
Contemporáneo,
sí,
¿no?
Sí. Ah. Y tiendo más a lo figurativo, si bien también me interesa mucho lo abstracto, también he incursionado en lo abstracto. Pero como tengo un interés tan profundo por todo lo que tiene que ver con la condición humana, tiendo mucho hacia ese lado, sí.
Sí.
Y me interesa recoger elementos de la modernidad y mezclarlos con lo más contemporáneo.
Sí, sí, ¿no?
Mismo esta cuestión de la posdisciplina en que me hallo, ¿no?, que tiene que ver con no ceñirse a una única disciplina, sino explorar las fertilizaciones mutuas entre los campos, me parece que también abona a esa posibilidad de crear, y es muy contemporánea.
Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando.
Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin restar. Historias mínimas y máximas. Espíritu Libre.